Aquí seguimos en la Feria del Libro, en el pabellón de la Comunidad de Madrid, dispuestos a pasar las próximas horas. Nos queda ya hora y media que compartir junto a ustedes, pero antes de nada estamos aquí rodeados de libros, rodeados de autores. Le hemos pedido a uno de los autores que están por aquí que nos hable de alguno de sus libros, Donde el tiempo ya no duele, o la novela gráfica Lo que la noche sabe. Aquí está con nosotros Carlos Salem, que es novelista, que es poeta y periodista. Así que, compañero, es argentino, pero ¿cuánto tiempo llevas aquí, en España? Cuéntanos.
Buenas tardes. Más de media vida ya.
¿Media vida?
Ya soy madrileño, vamos, por adopción.
Por adopción. Bueno,
por
vamos...
desgaste, por erosión, por erosión.
Bueno, ¿te hemos erosionado tanto los madrileños?
Creo que ha sido mutuo.
Ha sido mutuo. Me imagino que Madrid se ha apoderado de ti de alguna manera, ¿no, Carlos?
La verdad es que sí, yo soy muy fanático de Madrid. Vivo aquí hace ya 20 años, más de 20 años fijo, pero me encanta París, adoro Buenos Aires, me encanta Ciudad de México, pero creo que no me iría.
Dime qué es lo que le dices a uno de esos novelistas que acuden al Centro de Formación de Novelistas de Madrid. Tienes talleres de narrativa en España, también en Suiza. Como profesor que eres, ¿qué es lo que le puedes decir a alguien que le apetece muchísimo escribir una historia?
A ver, lo primero es que sin leer es imposible escribir, aunque tu vida sea muy rica, aunque tengas incluso un talento natural. O si no has leído, puedes haberte visto todo el cine del mundo, pero si no has leído, no sabes lo que es crear al leer, crear con los ojos. Entonces, primero leer mucho y luego volver a leer y luego leer otra vez y a la cuarta descifrar por qué te ha gustado y ver dónde están las costuras para aprender a coser tú con tus propias puntadas.
Bien. Oye, Carlos, aquí te pregunto como periodista, ¿el autor que más te ha impactado?
Depende. En poesía ha habido varios. Mario Benedetti, sin duda, porque con 13 años era quien te hablaba con un lenguaje muy cotidiano y sin embargo muy fresco, parecía de mi edad entonces. Julio Cortázar, muchísimo. Aquí en España, pues Manuel Vázquez Montalbán ha sido una influencia muy grande, maravillosa. La lista es interminable.
Qué bien. ¿Eres más poeta o eres más novelista?
No, yo soy un novelista que escribe poemas. Eso que tengo muchos libros de poesía, me encanta, pero creo que en la novela tú te enmascaras en los personajes, en la poesía siempre estás desnudo, siempre estás opinando y me parece bien la novela, yo detesto opinar, que la hagan los personajes y que se hagan cargo.
Claro que sí. Vamos a contar también Maite López, que está con nosotros.
Hola.
Que
Hola,
sus novelas han sido traducidas a distintos idiomas, ¿no?
Sí, a un montón de idiomas. Eso, Carlos, sonaba
francés, alemán, italiano.
Te presentábamos, sonaba de fondo la comparsita.
Sí.
Te presentábamos con Carlos Gardel. Tú te llamas así por él, ¿no? Aunque sé que al principio no te gustaba mucho. Bueno.
Sí, mi padre era muy fanático de Carlos Gardel, cantante de tango, y me puso así. Pues menos mal que no le gustaba Caruso, me la llamó Enrico, vete a saber, ¿no? Pero sí, sí, pero cuando vine a vivir aquí me di cuenta de que sabía mucho de Gardel, porque toda la vida me había estado mi padre repitiendo y poniendo canciones. Yo las odiaba, yo soy de rock and roll, obviamente.
Claro,
y sin embargo me di cuenta que entonces mi primera novela, Caminos de Ida, uno de los personajes es Gardel, que ha hecho un pacto de inmortalidad y para estar en el olvido vivo, y vuelve para matar a Julio Iglesias por cómo canta los tangos. Entonces, porque los canta muy mal, como digámoslo.
Y ahora he recuperado a Gardel en esa novela gráfica que tenemos sobre la mesa, Lo que la noche sabe, que es una novela de negro rotundo.
Sí, sí.
Y hay uno de los episodios, por decirlo así, una de las historias en las que Gardel se encuentra con Hitler.
Sí, a ver, no ocurrió, pero podía haber ocurrido.
Eran coetáneos.
Aparte, esto ocurre en el 27, es decir, Gardel está en su primer viaje, comenzando a triunfar en París, el tango empieza a ponerse de moda, y al mismo tiempo Hitler había salido después del golpe de la cervecería a sus primeras elecciones, tenía 6-7 diputados, y se decía que sí que había ido más de una vez a París a buscar apoyo económico. Entonces, yo lo que juego es que a él le gusta el tango y quiere convencer a Gardel para que el tango sea la música del rey de los mil años, y obviamente no se entiende.
Claro, no se acaban de entender, y con ese humor negro que tiene Carlos Salem, al final Hitler le lanza una advertencia.
Sí, sí, que tenga cuidado con los aviones.
Vaya,
vaya. Tenemos también aquí Donde el tiempo ya no duele.
Sí.
Aquí, ¿qué es lo que has querido hacer, Carlos?
Pues es una novela que viene a cerrar un ciclo. Mi primera novela hace ya 12 años. Se llamó Camino de Ida y era una road movie de dos personajes, tres. Esto es una novela muy coral que durante un grupo de gente que está atravesando España en Navidades, persiguiendo cada uno su propio sueño, y en el fondo te das cuenta que siempre lo tienes delante de ti, ¿no? Que a lo mejor es simplemente que no querías alcanzarlo, es un poco. Pero es una España muy delirante porque, claro, cuando llegan las fiestas nos ponemos todo el día de copa, de lacostino, nos ponemos de una manera como si fuera a acabarse el planeta, y entonces van descubriendo cada uno que su propia ballena a lo mejor es un chanquete.
Dime una cosa, que lo mejor es el camino y no la meta, a lo mejor. Con lo que tú estás diciendo, que lo interesante es lo que uno vive mientras quiere alcanzar ese sueño, y a lo mejor cuando alcanzas el sueño resulta que se convierte en un chanquete, como tú dices.
Sobre todo porque a veces los sueños son prestados, son impuestos, hay gente que tiene la necesidad de sentirse, de tener determinados logros para los demás, y rara vez te preguntas qué necesitas tú, ¿no? Es una novela negra muy loca, muy delirante, terminan atracando en algún momento la caravana de reyes de Valencia, empiezan el Corte Inglés de Preciados, que también atracan, pero sin querer. Es un poco una pandilla muy delirante, muy torpe, pero muy, muy tierna, por otro lado.
Qué bueno. ¿Tu estética es absolutamente rockera? ¿O cómo lo defines tú?
Pues la verdad es que, no sé, la vas haciendo, ¿no?
La vas haciendo tu... a lo largo de una vida, ¿no?
Sí, vas, lo que te cambia. O sea, hasta hace poco solamente usaba ropa negra, ahora uso de todos los colores. Depende del ánimo.
Pero urbano, me da la sensación
sí.
De que eres urbanita.
Yo como Cortázar, él no lo decía Cortázar, él lo repetía, él decía que el campo es ese lugar donde los pollos tienen el descaro de pasearse crudos, ¿no? Y a mí el campo me gusta para las fotos, para dos días, pero yo soy muy, necesito pavimento, asfalto.
Necesitas oler un poquito a contaminación.
Sí, más ahora que he venido en moto, más hueles a contaminación.
Más todavía. Bueno, estamos con Carlos Salem, novelista, insisto, poeta, periodista, Maite, y sí. Lo que sí queremos también es decir que tiene muchos premios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí, tú me has puesto aquí en la documentación, que fueron premiadas Matar y Guardar, La Ropa.
Desde su primera novela ha recibido premios. Sí. Camino de Ida fue galardonada con el premio de la Semana Negra de Gijón. También fueron premiadas Matar y Guardar, La Ropa, Pero Sigo Siendo el Rey, Cracovia Sin Ti... Esto del reconocimiento de los premios, Carlos, ¿tú cómo lo llevas?
A ver, pasa una cosa, hay dos clases de premios. El premio que te da dinero, que por lo general es esa novela inédita, entre comillas, que no se sabe quién la ha escrito, entre comillas,
¿sí?
Y que trae un montón de pasta, y que ya me gustaría ganar alguno de esos, aunque luego tenga que poner cara a decir no sabía que me lo iban a dar, te arregla bastante la vida.
Claro.
Y los premios que tengo, el 99% son de que te lo dan los propios escritores o el público. A novela ya publicada. El último fue en Francia, en octubre del año pasado, a una novela que se llamó en España Muerto el perro, protagonizada por una mujer que descubre a los 50 años que todo en su vida es mentira, y entonces comienza a matar, cabrones, hombres cabrones. Entonces, en Francia gustó mucho. Aquí ganó un premio hace 5 años, y en Francia ganó el premio a la mejor novela traducida. Ya llevo casi un año sin ganar ningún premio.
Oye, pues habrá que hacer algo, ¿no?
Ojalá que sea uno de dinero y os invito a cenar, ¿vale?
Venga, fenómeno.
Por ejemplo, en alevosía. No sé si nos invitas a cenar o a tomar una copita en alevosía tranquilamente, o a leer poesía, porque en alevosía se hacen todas esas cosas.
Sí, en aleatorio tenemos un bar en la plaza 2 de mayo, que es el templo de la poesía de 5 años, y hace un año abrimos alevosía, que es con música en directo, que es un... Nosotros hemos arruinado con otros amigos, editores, poetas, y seis amigos que tenemos distintos intereses y unidos por eso.
¿Y os habéis arruinado, dices?
Entre comillas, porque la música es muy bonito promocionarla, pero luego la gente quiere terraza y copas, nada más. Pero está muy bien, ¿no?
A Carlos le ha dado por lo más fácil, por la música y por la poesía.
Sí,
por estas cosas que se venden tan, tan fácil, Carlos.
Fácil, muy sencillo.
Le gustan los retos.
La poesía está viviendo un momento extraño, porque es cierto que ahora se está vendiendo poesía.
Sí, estáis de moda también los poetas, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que no deja de ser una moda... Es como pasó con la novela negra hace unos años. La gente no quería novela negra, quería la novela sueca de típica, que era la que se llevaba. Ojalá que alguna de la gente que lea, mucha otra gente más joven que yo, a mí, luego abra y lea un Benedetti, lea un Ángel González, busque. Porque hay mucha... La poesía es, yo digo que es el arte más democrático. Cualquiera lo puede practicar, con que sepa leer y escribir, y cualquiera puede ir a una biblioteca y leerse los libros de poesía que quieran, moderna, contemporánea, y todos hemos escrito alguna vez un poema, aunque sea para contar un desamor o...
Claro que sí.
Arma peligrosa la poesía, ¿eh? Arma peligrosa.
Arma cargada de futuro, como decía el poeta. Carlos, ¿nos lees una de tus poesías y seguimos aquí en Madrid Directo, muy pegados a esta Feria del Libro de Madrid? A ver.
Este es del último. Es que este año han salido 3 libros. O sea, han salido hace 2 meses. Uno se llama La Rebelión de los Follamantes, que es la segunda parte de un libro que tuvo bastante. Tiene como 12 ediciones o 13, no sé ya. y quise hacer la segunda parte no por interés, sino porque me apetecía, la
sí,
verdad.
Señor.
No, quería. Entonces, bueno, tiene poemas como este. Se llama La danza de la lluvia. Camina por el aire pisando pompas de jabón y sin romperlas. La ley de la gravedad con ella se ha declarado insuficiente. No pesa más y lo he comprobado que todas las lágrimas que ella lloró y un par de culpas que se resiste a perdonarse. Se mueve con la fragilidad acorazada de una golondrina en vuelo y es tan ágil que sospecho que siempre el que cayó lo hizo queriendo. Come con la voracidad de una gacela dispuesta a atravesar cualquier desierto, bebe con la elegancia veloz de los borrachos buenos y siempre quiero ser lo que está comiendo, lo que está bebiendo. Flota hacia el baño y ya la extraño, vuelve y en las caderas trae el tango, el mambo, el rock and roll de las rosas con espinas, se sabe el vals de las muchachas tristes y el blues de los piratas locos que surcan los mares de China. Desde que la conozco, hay una música que nace de ella y no deja de sonar, y la muy terca no se cansa de decir una y otra vez que no sabe bailar.
Qué bonito.
Carlos, enhorabuena. También te vamos a dar un aplauso. Carlos Salem, poeta, novelista, periodista. ¿Vas a estar firmando?
Sí. El 6 por la tarde en la 174 y en la 100, no, el 6 por la tarde en la 170 de la FNAC y el sábado por la mañana en la 174.
Venga, y si no, que te busquen, Carlos Salem, que te busquen por donde estés.
Por los bares.
Muchísimas gracias, Carlos. Hasta la próxima. Vale.